RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
5:31 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander de hoy jueves 5 de mayo del 2016, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 28 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay expectativa ante la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que será muy corta, pero que va a participar del encuentro de diputados, cuyo tema primordial es el proceso de paz, en donde se busca socializar los acercamientos entre el gobierno nacional y la FARC en diferentes regiones del territorio colombiano. Según el presidente de la República, los colombianos están contentos con el cierre fronterizo, pero hay que darle dos lecturas, que ha dejado múltiples beneficios, pero también ha dejado desventajas, y muchas desventajas para quienes vivían del contrabando, para quienes vivían de la informalidad. Siguen viviendo de la informalidad, se sigue presentando el fenómeno del contrabando, que se registra por las trochas con una Colombia y Venezuela, pero el contrabando se reduce a 4 o 5 grupos que vienen extorsionando constantemente a las personas, y esto lleva también al incremento de las bandas criminales, al incremento de la inseguridad, situación que debe revisar el presidente de la República con las autoridades. Y también otro tema que preocupa: el narcotráfico, que sigue tomando fuerza en nuestra región, que para nadie es un secreto. Se habla de la apertura de muchos negocios, cómo la gente viene a invertir a la ciudad de Cúcuta, pero también hay que reconocer de dónde salen estos dineros, quiénes están invirtiendo, si se trata o no de lavado de activos, si el narcotráfico tiene la mano en estos negocios que infortunadamente surgen en la ciudad de Cúcuta. Hay negocios que se logran con dinero trabajado, con dinero honrado. Bienvenidos a todos esos inversionistas, pero no podemos permitir que el narcotráfico tome fuerza en nuestra región y que las autoridades digan que no pasa nada. En otros hechos importantes también y preocupantes es que la doble calzada Cúcuta-Pamplona, pues infortunadamente se ha quedado por fuera. El gobierno nacional ha señalado que no existen inversionistas interesados, pero según los inversionistas, el plan que exponen, pues no es nada interesante, mientras que sí está la doble calzada Pamplona-Bucaramanga. Esto deja a Norte Santander por fuera de la competitividad de la que tanto se habla para lograr que llegar a una fuerte inversión y generar empleo en Norte de Santander. Y también recordemos el puente Mariano Espina Pérez, que se requiere de una fuerte inversión, y el gobierno habla también de una instalación de peajes, un grupo de inversionistas que estén interesados para el mantenimiento de esta vía que nos lleva hacia la costa atlántica. Esos son los temas preocupantes que se esperan sean tratados por el presidente de la República, pero ya sabemos que el presidente dijo que solamente va a hablar de paz. Pero ayer escuchamos a algunos gremios: no podemos hablar de paz si no hay una inversión, si no hay una justicia social en un departamento que ha sido olvidado por años por parte del gobierno nacional. Nos dijeron: cambiemos la página, cambiemos el chip, no vivamos más de Venezuela. Lo estamos haciendo, es un proceso lento, pero se está haciendo, porque muchas personas con mucho esfuerzo también logran salir adelante, pero también se requiere la ayuda pertinente por parte del gobierno nacional. Lo dicen los empresarios, no lo digo yo. Los empresarios hablan que se requiere una mejor infraestructura vial. No la tenemos, y si no hay una infraestructura vial, no hay competitividad. Y si no tenemos profesionales capacitados, tampoco podemos hablar de competitividad. Esas son las expectativas, los interrogantes al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que esperamos que nos dé un espacio corto para darle a conocer nuestros interrogantes, nuestras dudas, pero ya nos imaginamos que será un discurso hablando de la paz, un discurso que de pronto será corto y no habrá de pronto oportunidad. Ojalá no sea lo que nosotros esperamos, pero al parecer no hay oportunidad de hablar con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Otro tema que preocupa son los secuestrados. Precisamente la esposa del señor Henry Pérez insiste que la FARC tiene a su esposo y ella desea hablar con el jefe de Estado para que se le dé una respuesta oportuna. Bienvenidos para una programación que esperamos sea positiva, la programación que tiene prevista el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la ciudad de Cúcuta. Muy buenos días, Hermes.
Muy buenos días, Olga Lucía. Pues con respecto a la visita del presidente, acaba de llegar la agenda del presidente de la República. Acabamos de recibirlo hace aproximadamente 5 minutos y pues al parecer no estará mucho tiempo en la ciudad de Cúcuta. Será a partir de las 10:30 de la mañana y hasta las 12, o sea que todos estos temas importantes para la región al parecer no tendrán tiempo para tocarlo. Sin embargo, todo el mundo mundo está a la expectativa de lo que pueda decir el presidente el día de hoy. Les recordamos que en nuestra página de internet www.rcnradio.com ustedes tienen toda la información de las noticias más importantes en Norte de Santander y a nivel nacional. Igualmente lo pueden hacer a través de Twitter como @rcn940amcúcuta. Nos pueden seguir y de inmediato nosotros estaremos dándoles a conocer a ustedes la información que se desarrolla en la región. En el WhatsApp de RCN Radio 311-236-0199, hoy dejamos abiertos allí los micrófonos y también el WhatsApp para que ustedes opinen, para que nos den a conocer cuáles son las expectativas de la visita del presidente de la República hoy a la capital norte santandereana. Bienvenidos.
Buen día para todos ustedes, que Dios nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
5:36 y hoy se tiene el encuentro de diputados. El tema primordial es el proceso de paz, cómo avanza y se espera dar conocimiento en las distintas regiones del país. Norte de Santander no es ajeno al escenario del posconflicto y los alcaldes en varias oportunidades del Catatumbo expresan que todavía no tienen ninguna información cómo van a empezar a trabajar cuando se llegue ya definitivamente la firma entre el gobierno nacional y la FARC.
Olga Lucía, algunos diputados con respecto al tema del posconflicto lo ven como una problemática, especialmente para Norte de Santander. Dicen ellos que esto va a ser un tema difícil de ejecutar y de cumplir. Le piden al presidente Juan Manuel Santos que cumpla con todo lo que le ha prometido a los norte santandereanos e igualmente aseguran que el día de hoy van a aprovechar para pedirle al presidente de la República más seguridad, específicamente en la provincia de Ocaña, por los secuestros que se han presentado en los últimos días y en la zona del Catatumbo, definitivamente que es uno de los lugares más preocupantes en Norte de Santander. El diputado Luis Alfonso Mejía, en la instalación del encuentro de diputados en Norte de Santander, habló con RCN Radio.
Nosotros, los políticos, el Estado, las alcaldías, las gobernaciones, aquí todos tienen que conformar un gremio grande porque es una bolsa grande que tienen que hacer para llegarle a las comunidades. Lo del posconflicto va a ser una cosa muy grave, hay que mirar de dónde va a salir la plata porque tengo entendido que todavía no hay plata para eso. Son muchas expectativas. Nosotros aspiramos de que la nación no deje sola a la gente que se va a desmovilizar, que mire con buenos ojos a la gente que ha tenido problemas, que ha sido damnificada esta guerra. Y nosotros, como diputados, como políticos de este sector, tenemos que velar porque eso se cumpla. Mientras yo esté en la Asamblea, siempre voy a estar pendiente de que esas comunidades se les cumpla con lo pactado, que el presidente en su campaña prometió unas cosas para ese departamento, que las cumpla, pertenezco al partido él, pero eso no me imposibilita decirle a él la verdad, decirle de que tiene que mirar con buenos ojos nuestro departamento porque ha sido abandonado.
Diputado, si bien es el tema del posconflicto, la reunión o lo que lo reúne a ustedes en este momento, presidente, está acá también, ¿qué hacer o qué decirle a él con el tema de lo que viene pasando en el municipio de Ocaña, en la provincia de Ocaña, con los secuestros y toda esta situación? Pero ya estamos hablando de posconflicto, pero se siguen presentando temas de seguridad.
Sabemos que en Ocaña, en la zona de la provincia de Ocaña, se está viviendo un miedo tenaz por parte de las comunidades que viven allá. Están secuestrando a la gente, no sabemos si es la guerrilla o son otras bandas. Queremos de que se sea tenido en cuenta otro batallón, otras personas que estén pendientes de la seguridad de la gente de la provincia de Ocaña, porque lo que se ha visto le ha quedado en pañales. La verdad es que aquí falta mucha seguridad en todo el departamento. Aspiramos de que el señor presidente traiga buenas noticias para nuestro departamento.
Es el diputado Luis Alfonso Mejía del partido de la U en Norte de Santander. Todas las expectativas que tienen hoy los diferentes gremios económicos, los mandatarios de la región con respecto a la visita del señor presidente, pero esperamos que no todo esto se quede en expectativas porque el presidente, al parecer y según agenda conocida por RCN Radio, no estará más de hora y media o dos horas en la capital norte santandereana.
Escuchan RCN Noticias.
Cinco de la mañana, 41 minutos. 7 personas fueron capturadas en el Escobal, sindicados de pertenecer al clan Úsuga y de extorsionar en esta zona de frontera. ¿Quién lo dice, Hermes? Y la acción la realizó la Fiscalía, ¿no?
Olga Lucía, vino personalmente el Fiscal General de la Nación, encargado José Fernando Perdomo, a entregar esta información porque las capturas se realizaron por parte de la Fiscalía en compañía de la DIJÍN de la Policía Nacional. Según las primeras investigaciones, estas 7 personas capturadas eran las encargadas de cobrar extorsiones en el sector de El Escobal a los comerciantes del lugar y a las casas de cambio ubicadas en el sector, así como a las estaciones de servicio que allí se encontraban. La verdad, la visita del fiscal general de la Nación dejó cierto sinsabor entre los comunicadores sociales, los periodistas que estuvimos allí presentes en la rueda de prensa, porque se esperaba tocar temas importantes en Norte de Santander. Sin embargo, hubo un compromiso por parte del fiscal de supuestamente el día de hoy seguir con estas respuestas, porque definitivamente hay muchas incógnitas. RCN Radio estuvo en el lugar de la rueda de prensa y pues conoció sobre la desarticulación de esta banda que extorsionaba en el Escobal.
En el transcurso de esta semana se capturaron a 7 integrantes de la banda delincuencial conocida como el Clan Úsura, que se dedicaban a extorsionar a los comerciantes de Cúcuta, sobre todo, pero también de la región, y fueron capturados en un operativo dirigido por la Fiscalía en apoyo de la DIJÍN. A estas personas capturadas se les va a imputar el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, y según la investigación se pudo establecer que esta organización delictiva se dedicaba a detener el tráfico vehicular en el sector El Escobal para exigir el dinero a los comerciantes provenientes de Venezuela, además de extorsionar a los cambistas de bolívares en esa zona y las estaciones de gasolina. Nosotros hemos venido en los últimos meses haciendo un análisis muy detallado de cuáles son las estructuras de crimen organizado que están funcionando en todo el país. Tenemos claridad sobre la existencia de unas grandes organizaciones, dentro de esas se cuenta el denominado Clan Úsura, y sabemos las zonas en donde esta organización está teniendo influencia. Y por eso hay un esfuerzo decidido de parte de la Fiscalía General de la Nación con la policía de desmantelar esta banda delincuencial. Estamos persiguiéndolos por todos lados, estamos persiguiéndolos en todas las regiones. Estamos también analizando las diferentes mutaciones que ellos están teniendo en las diferentes regiones. En algunas regiones se están asociando con otras organizaciones para cooptar mercados ilícitos. Y esta zona, la zona de Norte de Santander, lo que es el Catatumbo, nos preocupa enormemente. Y nos preocupa porque es una zona de tradicional influencia guerrillera.
Es Jorge Fernando Perdomo, quien es el fiscal general de la Nación encargado. Estuvo ayer en la ciudad de Cúcuta y afirmó que, al igual que esta organización, hay otras en varios lugares del país que se están dedicando a extorsionar a comerciantes. Llama la atención el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela. Estas personas, al parecer, paraban los vehículos en el sector del Escobal y le cobraban cierta vacuna, como se conoce tradicionalmente, para que estas personas pudieran ingresar a Colombia. Dijo el fiscal que siguen las investigaciones porque otras bandas criminales podrían estar operando en la zona de frontera.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
5:45 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Ganó el Cúcuta Deportivo el día anterior 3-1 al conjunto Alianza Petrolera. El cuadro rojinegro fue contundente desde el comienzo del juego. Al minuto 28 segundos de arrancar el partido, José David Lloreda marcó el primer tanto del encuentro. Y a los 34 del primer tiempo, Taganga Castro logró el segundo para el equipo rojinegro. En la segunda parte, cuando apenas se iniciaba el compromiso, Taganga Castro, de pena máxima que le cometieron a Brian Lucumí, logró el 3-0. Lo que se esperaba fuera una goleada a favor del conjunto rojinegro, no se pudo por diferentes circunstancias. A los 12 minutos de la segunda parte, Sergio Romero aprovechó y marcó el gol para el equipo Alianza Petrolera. A los 32 minutos, hay una pena máxima por parte de John García, termina con tarjeta roja, y el golero Avellaneda se luce tapándole al volante Nelson Barahona. Y al minuto 35, lamentablemente Jonathan Pérez sufrió un fuerte golpe en la cabeza al chocar con un delantero del conjunto de la visita. El jugador tuvo que ser trasladado en la ambulancia de la Defensa Civil y se espera conocer en el día de hoy el diagnóstico sobre cómo continúa su recuperación. El Cúcuta Deportivo, con esta victoria, logra clasificarse con 11 puntos, como el primero del Grupo C, mientras que Alianza Petrolera tendrá que esperar para saber si pasa como segundo con 9 unidades. Quedaron eliminados el Atlético Bucaramanga y el conjunto Real Santander. Y el equipo rojinegro se prepara ahora para enfrentar su compromiso del próximo lunes en el torneo Águila ante el cuadro Deportivo Pereira. A propósito, el lunes se espera la llegada del empresario argentino Lucas Domenech, quien viene a tratar de buscar un acuerdo para el retiro de los jugadores Leandro Graciani y Roberto Nani, que no son utilizados por el cuerpo técnico del equipo rojinegro. Más adelante les traeremos invitados del cuadro Motilón y su victoria del día anterior.
Más hechos, más información. RCN Radio.
5:49 PM. Y un tema que preocupa a los nortesantandereanos tiene que ver con la doble calzada Cúcuta-Pamplona. Se esperaba, pero infortunadamente el plazo se venció hasta antier. No hubo presentación de proyectos. El gobierno nacional pues ha señalado que al parecer no existieran intereses. Pero vamos a preguntar qué hay de fondo, por qué razón no se conocieron inversionistas interesados en este tema. Y nos acompaña en estos momentos el presidente de la Comisión Regional de Competitividad, el doctor Jaime Rodríguez. Muy buenos días, doctor Jaime. Cuéntenos qué ha sucedido. Lástima que Norte de Santander queda por fuera de este proyecto tan importante y que lo requiere la región.
Buenos días, Elga Lucía, y a toda la audiencia de RCN. Sí, tenemos un revés en lo que significa la ejecución de unos recursos para el desarrollo de ese trayecto vial. Teníamos ayer la audiencia para presentación de ofertas y no se presentó nadie. La ANI entonces ha declarado desierta ese concurso. Lo que sigue, según pudimos indagar, es que va a haber una serie de consultas a quienes estuvieron, digamos, revisando los pliegos y pensando en que podían participar para ver por qué motivos no se presentaron. Y una vez que suceda eso, entonces habrá la necesidad de hacer algunas modificaciones. El gobierno manifiesta a través del presidente de la ANI que mantiene la voluntad de sacar adelante el proyecto y que van a modificar en la medida en que esas entrevistas les den información, les den datos para saber por qué motivos no hubo ofertas, poder hacer las modificaciones, tramitar ante Hacienda el permiso para volver a presentar esas modificaciones y abrir de nuevo, pareciera que en cerca de 2 meses, una convocatoria nueva para procurar que ese proyecto se desarrolle.
Pero se puede cambiar el modelo de contratación porque, según algunos inversionistas, pues no es atractivo en materia financiera. Para ellos, pues no sería rentable.
Ese yo creo que es el principal motivo por el cual no se presentaron propuestas. O sea, no la forma en que lo estructuraron no fue lo suficientemente atractiva como para que los inversionistas decidieran optar por hacerlo. Definitivamente los cambios que deben hacerse deben estar orientados a mejorar esa rentabilidad seguramente, pero digamos que eso lo sabremos una vez que sucedan las entrevistas y les pregunten a los que estaban pensando participar qué es lo que les impidió o los llevó a no presentar ofertas. Sí se puede hacer, si hay algún tipo de variación en el modelo financiero, desde luego que el Ministerio de Hacienda tiene que intervenir y tiene que darle, digamos, el visto bueno y autorizar para que se hagan las modificaciones y suceda lo que queremos que suceda, que es que efectivamente alguien se haga cargo del desarrollo de ese importante proyecto para el departamento.
¿Podría ser por concesión o también podría ser por asociación público-privada?
La pretensión que se tiene es que se mueva a través de APP, de Alianza Público-Privada. Esa es la pretensión y lo que habría que cambiar es los términos porque como se presentó originalmente no fue atractiva. Si eso no es y si ese modelo no funciona, todavía tiene la alternativa de la obra pública, es decir, que haya contratistas para el desarrollo de ese corredor. Son alternativas que tiene el gobierno. Para nosotros como región lo importante es que ese trayecto se realice y que la variante de Pamplona también se construya rápidamente para lograr que el transporte pesado no circule a través del municipio de Pamplona, sino que pase por la variante.
Estamos hablando de una inversión de cuánto se requiere en esta doble calzada Cúcuta-Pamplona.
Son 62 kilómetros que consumen 1.23 billones de pesos.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime. Me imagino que hoy ustedes le van a decir al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que no se quede por fuera la región en ese proyecto tan importante para ser más competitivo.
Sí, ese es uno de los temas que hay que plantearle al presidente, así como es muy importante también que se pueda decidir y conocer cuál es la visión del gobierno frente al paso sobre el río Zulia. O sea, nosotros sabemos que el Mariano Ospina Pérez, el que está hoy funcionando, no está en condiciones de soportar otros 50 años ahí, que es necesario construir un nuevo paso sobre el río Zulia. Ese es uno de los temas, y desde luego que plantear una salida a la doble calzada Cúcuta-Pamplona es, sin lugar a dudas, otro de los temas que hay que plantearle, entendiendo que son proyectos que realmente contribuyen a la paz de la región.
Bueno, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Es el doctor Jaime Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión Regional de Competitividad, refiriéndose al caso de la vía Cúcuta-Pamplona, la doble calzada que infortunadamente no fue atractiva para los inversionistas. Y también recordemos una vía importante que se requiere, el puente Mariano Ospina Pérez, que comunica Cúcuta con el Zulia y nos lleva a la costa atlántica.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:56 y una nueva acción terrorista fue neutralizada por tropas de la 30ª Brigada del Ejército pertenecientes a la Fuerza Tarea Vulcano. Las tropas del Batallón de Infantería número 15 General Francisco de Paula Santander ubicaron en la vía que comunica el municipio de Río de Oro en el Cesar con el corregimiento de Otaré en Ocaña, una área minada preparada con 4 artefactos explosivos improvisados tipo abanico. Es importante resaltar allí que las tropas precisaron que estas minas se encontraban a 80 metros de donde se ubicaron las trampas mortales, que se encuentran muy cerca a la institución educativa La María, ubicada en jurisdicción del municipio de Río de Oro. Alerta porque estos artefactos se encuentran cerca de esta institución.
Y la Procuraduría Regional ha estado vigilante los procesos de elección de los gerentes de las empresas sociales del Estado. De acuerdo con Juan Carlos Bautista, jefe de este despacho, Alemiro Quintero Cañizares, el cual contrató a la Universidad de Pamplona para realizar el referido contrato de selección, le solicitaron copias de las hojas de vida de los primeros preseleccionados con sus respectivos soportes, con la intención de comprobar el cumplimiento de los requisitos básicos y la idoneidad de cada uno de ellos. Respecto al trámite de la selección de San Juan Bautista, señala que genera suspicacia en la Procuraduría, la autoridad otorgada por la Junta Directiva a la gerente de la época de una sesión en la cual no hizo presencia el gobernador en su condición del presidente de la misma, lo que tiene que ver con el Hospital San Juan de Dios.
RCN Noticias.